Qué bueno es poder saludarles nuevamente, queridos hermanos, auditores de Radio Armonía, que siempre están ahí pendientes, sintonizando la emisora con el propósito de poder nutrirse de la palabra de Dios, y eso es lo que le hacemos la cordial invitación cada vez que nos encontramos, ya sea a través de los programas grabados o a través de los programas en vivo. Siempre es un placer poder compartir con ustedes, particularmente en estos días de Acción de Gracias, donde el Señor nos da una oportunidad de poder detenernos un poco en la vorágine de nuestro quehacer, de nuestra actividad diaria, para poder centrarnos en Él y decir cuán grande, cuán glorioso es su amor, y quedar asombrados por ese amor y al mismo tiempo reaccionar consecuentemente con una disposición de obediencia hacia Él. A pesar de todas nuestras falencias y debilidades, el Señor se glorifica a través de lo que somos y a través de lo que hacemos. Quisiera invitarles en el día de hoy a que puedan acompañarme a el Salmo 102. Salmo 102, vamos a leer del versículo 1 al 13, es un salmo maravilloso, especialmente para quienes están padeciendo situaciones complejas y difíciles en sus vidas, donde muchas veces no encontramos la razón evidente de nuestro sufrimiento, aflicción, pero no obstante, podemos encontrar esperanza en medio del sufrimiento. Ese es el título precisamente de la reflexión de este día. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades, velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí, por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Este es un salmo especial. Lo más probable, en términos históricos, podríamos ubicarlo más o menos al final casi del cautiverio babilónico, conforme al versículo 13. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Es tiempo, el plazo ha llegado, dice, hablando de que hay un plazo perentorio para el término de la aflicción que estaban experimentando. Pero en primera instancia el salmista habla en términos personales de esa aflicción, más adelante lo va a ampliar todavía a lo nacional. Sin embargo, en términos personales, su lamento, su gemido, su llanto es terrible. Es sobrecogedor, está abrumado por las circunstancias, está dolido en lo más profundo de su ser, no solo desde el punto de vista emocional, espiritual, sino también desde el punto de vista físico, inclusive, que se manifiesta físicamente lo que está pasando en su corazón, en su alma. Por eso la superinscripción de este salmo es muy interesante. Dice: oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Noten cuántas palabras se utilizan allí en esta superinscripción del salmo para poder describir lo que pasaba con el corazón del salmista, del que sufre. Literalmente deprimido, eso es lo que se puede traducir también la palabra sufrimiento. Cuando está angustiado, languidecer, en oscuridad también se puede entender esta palabra que se traduce angustiado. Delante de Jehová derrama su lamento, congoja, aflicción, dolor, gemido. Todo esto también está en lo que el salmista está diciendo. Más adelante va a decir clamor en cuanto a que busca al Señor en medio de su angustia, clama desesperadamente, porque la palabra clamor Jehová escucha mi oración y llegue a ti mi clamor, es gemido, grito también de angustia, de dolor, de aflicción. Posteriormente, lo que sigue, el versículo 3 al versículo 11, describe vívidamente como si estuviese pintando un cuadro y cada pincelada que da en el cuadro demuestra cuánto dolor está experimentando. Son expresivas las palabras, son obviamente palabras poéticas donde se utiliza muchos recursos del lenguaje como el símil, la comparación. Por ejemplo, porque mis días se han consumido como humo, ahí está la comparación, y mis huesos cual tizón están quemados, mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan por la voz de mi gemido. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí, por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. Tres miradas hace el salmista aquí a la aflicción que está experimentando. Primero, una mirada a su alma, a su corazón, y en ese sentido dice que es como hierba seca, que es como humo, se está consumiendo su vida, es decir, el humo es pasajero, es circunstancial, es momentáneo. Eso es lo que está diciendo: estoy en un momento de mi vida donde la aflicción es tal que soy como el humo, mi vida se consume fácilmente. Porque mis días se han consumido como humo, mis huesos cual tizón están quemados, como un carbón encendido, pero ya está en su condición de tizón. El fuego ha arrasado con él. Y esa es una comparación también muy triste y lúgubre de una persona que está en angustia genuina, de una persona que está sufriendo indeciblemente. Mis huesos se han pegado a mi carne por la voz de mi gemido. Soy semejante al pelícano del desierto. Y aquí menciona tres aves que se caracterizaban por la soledad. Ese es el concepto que se describe ahí en el versículo 6 y versículo 7. Luego echa una mirada hacia afuera y ve lo que pasa con sus enemigos que estaban agravando su situación. Probablemente son aquellos que los tenían cautivos y que ellos sufrían mucho por causa de esa situación. Y luego también echa una mirada hacia arriba. Primero hacia adentro, luego hacia afuera, luego hacia arriba. Y esa mirada hacia arriba tampoco parece sacarlo en el momento circunstancialmente de su situación de aflicción, de dolor. Porque él dice, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Mira hacia el Señor, mira hacia el cielo y encuentra al Señor. Pero él entiende que lo que está pasando es descriptivo del acto disciplinario de parte de Dios. Es decir, de la ira de Dios que viene sobre él y el pueblo, pero no para consumirlos, sino para disciplinarlos. Él entiende eso y por eso cree que está bajo la disciplina correctiva del Señor. Es decir, tres cosas que lo angustian. Su propio corazón, que no puede encontrar salida a las dificultades. ¿Cuántas veces te has encontrado así en tu vida? Si no lo has hecho, probablemente así va a ser en un momento determinado de tu vida. ¿Cuántas veces miras hacia afuera y ven que las circunstancias te oprimen mucho más, te cercan, te angustian mucho más todavía? Y miras al Señor y parece que no lo ves como debieses verlo. Tu visión está nublada por causa del dolor. Las lágrimas no te dejan apreciar adecuadamente al Señor. Pero he aquí la esperanza que hay en medio del sufrimiento, la esperanza que aparece como esa luz que alumbra en medio de la oscuridad. Así el salmista comienza el versículo 12, y en esto yo quiero detenerme en tres cosas relacionadas con la esperanza, que son una luz que alumbra en el lugar oscuro, en medio del corazón, en tinieblas, que está en el que está el salmista en ese momento por la angustia y la aflicción descrita vívidamente en los versículos anteriores. Nos ayuda a poder entender cómo aún en medio del sufrimiento más grande y la aflicción más terrible, indescriptible a veces, ocurre que el Señor todavía está presente. Y comienza con un pero o con un más, con una cláusula adversativa. Es decir, esto es mi condición, este es mi sufrimiento, no lo escondo, es la realidad de mi alma, pero, o más tú, Jehová. permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Aquí está lo primero que quiero compartir con ustedes para puntualizar y ayudarnos a entender un poco esto y aplicarlos a nuestra vida. Lo primero es la causa de la esperanza. ¿Dónde se encuentra la causa de la esperanza o el origen de la esperanza? ¿Dónde el salmista puede ir para encontrar esa fuente que le vuelva la esperanza a su corazón, la cual descriptivamente, anteriormente ha mencionado que no encontraba por ningún lado? ¿Dónde está la causa? ¿Dónde está el origen? ¿Dónde está la fuente la cual pueda beber y pueda volver a tener esperanza? Y hay una diferencia notable. Los creyentes sufrimos con esperanza. Aquellos que no tienen a Cristo sufren sin esperanza. Esa es la diferencia que se plantea aquí el salmista, porque el salmista mira hacia arriba. Alguien dijo, no se puede hacer otra cosa cuando se está en el fondo del pozo que mirar hacia arriba. Y eso es lo que hace él. Ahí está la salida. Y lo primero es la causa. ¿Cuál es la causa de la esperanza? No es algo que Dios haga, es algo que Dios es. Es su propia persona. Dice, mas tú, Jehová, mas tú, Jehová, pero tú, Señor, a pesar de mi aflicción y sufrimiento indecible que acabo de describir, a pesar de eso, mas tú, Jehová, tienes la salida. En ti encuentro la esperanza que requiero en medio de estos sufrimientos. Es muy parecido a lo que pasa en Efesios cuando el apóstol Pablo describe la situación, la condición del hombre perdido, absolutamente sin ninguna posibilidad de zafarse por sí mismo de su condición, cuando habla de que somos muertos espirituales, producto del pecado. Cuando dice que el hombre anda conforme a la corriente de este mundo, de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, es decir, es guiado y conducido como un esclavo, en una corriente a la cual no puede oponerse. Cuando dice que el hombre vive de acuerdo a sus propios deseos, en el versículo 3 del capítulo 2 de Efesios, cuando está en una oscuridad terrible y pinta un cuadro también muy lúgubre, no obstante dice, pero, y aquí asoma otra vez la esperanza gloriosa de una persona incluso que está en tinieblas espirituales y no tiene la condición de ser hijo de Dios todavía, pero en medio de esa situación descriptiva de la condición humana, pero la gracia del Señor se manifestó. Pero la misericordia de Dios hizo su entrada en momentos en que no teníamos ninguna esperanza para darnos salvación. Así también, cuando somos ya creyentes y pasamos por sufrimientos terribles, como los descritos por el poeta aquí, por el salmista, en esos momentos también, en momentos de sufrimiento, no necesariamente en el momento en que el Señor nos saque de allí, sino en el hecho de saber que el Señor nos sacará de ahí en un momento determinado, pero en el intertanto, en el proceso, nos dará la fuerza para permanecer bajo esa aflicción. Pero, más tú, Jehová, esos pero de Dios son maravillosos, esos contrastes maravillosos cuando se describe una situación de sufrimiento y luego una situación de esperanza. Comienza a resplandecer una luz de esperanza causada por la persona de Dios. Mas tú, Jehová, mas tú, Jehová. Querido hermano, si estás sufriendo aflicción en estos momentos, de diferentes formas, de diferentes maneras, no sé, yo no conozco la situación, pero Dios la conoce perfectamente. Si estás sufriendo en forma indecible, más allá de las fuerzas que tú puedes tener para permanecer en medio de esa angustia, como el salmista describe aquí, entonces hay una palabra de esperanza, y esta palabra de esperanza no es simplemente una doctrina, es una persona, es la persona de Dios mismo. Mas tú, Jehová, mas tú, Jehová, mas tú, Señor, estoy sufriendo y mis días son cortos, me he secado como la hierba, mas tú, Señor, estoy bajo una angustia terrible en mi alma, mas tú, Señor, estoy padeciendo una serie de dificultades que no puedo sobrellevar, que no tengo control sobre ellas, mas tú, Señor, eres la causa de mi esperanza. Mas tú, Señor, alumbras mi corazón. Mas tú, Señor, revelas tu rostro en favor mío en medio de esas circunstancias dolorosas y difíciles. Mas tú, Señor, estás conmigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás, porque yo estoy contigo. Hay una promesa gloriosa de parte de Dios, que es un hecho objetivo, a pesar de lo subjetivo en nuestro corazón, que a veces no lo puede alcanzar a percibir. La causa de la esperanza siempre es Dios mismo. En el capítulo 2, en el Salmo 2, o Salmo 3, quiero decir, el salmista también describe vívidamente lo que es Dios para él. Tú eres escudo alrededor de mí, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. No dice tú eres el que me protege, sino dice tú mismo eres mi escudo. Hay una relación entre Dios y nosotros. Si tú eres hijo de Dios, Él es tu Padre, y tu Padre es un Dios que siempre está presente, es un Padre que siempre está presente en medio de las circunstancias más difíciles de tu vida. Su presencia es la que hace la diferencia. Esa es la causa de la esperanza, es el origen de la esperanza, es la fuente de la esperanza. No te aferres a otro tipo de esperanza. Todas las demás son vacías, vanas, no tienen consistencia, no tienen contenido esencial, pero Dios es tu esperanza. Ahí está la causa de tu esperanza. En segundo lugar, y es muy interesante, el salmista acude al conocimiento que tiene de él y vamos a ver entonces el fundamento de la esperanza. Así como la causa de la esperanza es la persona de Dios interviniendo en medio de tu aflicción, así también el fundamento de tu esperanza, donde se solidifica la esperanza, es en el carácter de Dios, en quién es Él. Noten cómo el salmista lo plantea. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Recién había dicho que él era transitorio, era voluble, estaba pasando. Versículo 11, mis días son como la sombra que se va, y me he secado como la hierba. Así somos nosotros, transitorios, no tenemos la cualidad de permanecer, pero el Señor sí, Él permanece para siempre. Y aquí hay una implicación obvia, Él permanece para siempre siendo el mismo. Él permanece para siempre inmutable, eternamente. Y eso es un fundamento sólido sobre el cual descansa nuestra fe y nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor no varía en la forma en que nos mira, no varía en su amor. Recuerden lo que Jesucristo le dijo en el aposento alto a sus discípulos: a los que había amado, dice Juan, los amó hasta el fin. A los que había amado los amó hasta el fin. ¿Con cuánto amor? Con el mismo amor de siempre. Cuando fallamos y cuando nos equivocamos, cuando tropezamos en nuestro caminar con el Señor nos sigue amando igual como nos amó desde la eternidad. Así como sufrimos a veces y pasamos por dolencias y dificultades, eso no significa que el Señor nos ame menos, nos ama exactamente igual, porque su amor es inmutable, su compasión es inmutable, su bondad es inmutable. Es decir, tenemos que entender los atributos de Dios, del carácter de Dios, en función de cómo Él obra y actúa en nosotros. Él no va a cambiar, Él no va a variar en absoluto, y por eso podemos tener un fundamento sólido sobre el cual edificar nuestra vida. Querido hermano, estamos viviendo tiempos difíciles, y seguramente en lo personal, en lo nacional, en todos los aspectos pueden haber situaciones contingentes muy difíciles, y a veces esas situaciones llegan para quedarse, enfermedades por ejemplo, a veces esas situaciones llegan para permanecer sobre nosotros como una nube oscura. Sin embargo, allí hay esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor está presente, porque Él es inmutable, porque Él permanece para siempre, porque Él no cambia ni hay sombra de variación en Él. Por eso, entonces, podemos tener esperanza. La esperanza no descansa en lo que nosotros podemos hacer. La esperanza no está en un líder espiritual de alguna iglesia. No, nunca coloquen la esperanza en una persona así. Somos seres falibles, somos seres débiles, somos seres frágiles, los pastores, y necesitamos que tú coloques tu esperanza solamente en el Señor. Él es la causa de tu esperanza, pero su carácter glorioso es el fundamento de tu esperanza. Como Él es bueno, siempre será bueno contigo. Como Él siempre extendió su mano hacia, como Él extendió su mano hacia ti en el pasado, lo extenderá en el presente y la seguirá extendiendo en el futuro. Eso no significa muchas veces que el Señor inmediatamente te va a sacar de tu aflicción. Sí significa que te va a llevar de su mano para que tu pie no tropiece en piedra. Te va a llevar de su mano para que tú camines con rectitud delante de Él y sean fortalecidos tu ser interior para que no flaquees en el proceso. Eso es porque su bondad sigue siendo la misma, porque su justicia sigue siendo la misma, porque su amor sigue siendo el mismo, porque su misericordia sigue todos los días siendo la misma, porque su compasión sigue extendiéndose hacia ti. Por lo tanto, si estás sufriendo, no pienses que Dios no es compasivo contigo, sino que en ese mismo acto disciplinario de Dios, en muchos casos, también hay compasión. El Señor, al que ama, disciplina de tal manera que también la disciplina correctiva del Señor es expresión de su amor. Su amor es invariable. No te ama más porque obedeces, no te ama menos porque desobedeces. El Señor te ama igualmente, en todos los casos y en todas las circunstancias, porque te ama en Cristo, y el amor del Padre hacia el Hijo es inmutable, y el amor del Padre hacia sus hijos entonces también es inmutable. Ese es el fundamento de nuestra esperanza, lo que Dios es. Tercero, vemos aquí en el versículo 13 algo maravilloso: la certeza de la esperanza. Es verdad que hay esperanzas que son utopías, son sueños nada más. Yo espero algún día llegar a tener esto, yo espero algún día hacer esto, esto, otro. Esas son esperanzas que no tienen un fundamento sólido y en consecuencia tampoco son ciertas siempre. El apóstol Pedro, para dejarlo claro, cuando habla de la herencia eterna, dice que somos renacidos para una esperanza y coloca un adjetivo calificativo, una esperanza viva, es decir, una esperanza cierta, una esperanza segura. Y aquí también, en medio del sufrimiento, podemos tener una esperanza segura. ¿Dónde se fundamenta esa esperanza? En la promesa de Dios, en lo que Dios es y en lo que Dios ha dicho. Notemos: te levantarás y tendrás misericordia de Sión. Miren la certeza: te levantarás y tendrás misericordia de Sión. No está diciendo puede ser, posiblemente tengas misericordia de Israel. No, está diciendo tendrás misericordia. ¿Por qué el salmista, en medio de sus sufrimientos y angustia más terrible, puede decir esto? Porque obviamente él conoce a su Dios, y el que conoce a su Dios tiene una certeza absoluta de que puede vivir con esperanza. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: no me avergüenzo por el sufrimiento que estoy experimentando. Estoy parafraseando el texto, pero luego dice: ¿por qué razón no se avergüenza? Porque yo sé a quién he creído, y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es su esperanza segura, es poderoso. Estoy seguro que guardará mi depósito para aquel día. Tengo la certeza, la seguridad absoluta de que eso será así. ¿En quién se basa esa seguridad? En lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha prometido. El salmista conocía a Dios y conocía perfectamente a Dios en términos de su misericordia, y por eso clama y dice: sí, Señor, yo sé que tú te levantarás y tendrás misericordia de Sión. No dice probablemente, o no dice es el deseo de mi corazón que tengas misericordia de Sión, sino que tendrás. Es una certeza absoluta, y en ese sentido también nos está dando una lección importante a nosotros. Querido hermano que estás pasando por el sufrimiento más grande, piensa una cosa: tú, la causa de tu esperanza, la fuente de tu esperanza es el Señor. El fundamento de tu esperanza es su carácter inmutable. Y obviamente también, por supuesto, la certeza de tu esperanza está basada en lo que Dios es y lo que Dios ha dicho. ¿Por qué decimos esto? Por la última frase: porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Y allí se está refiriendo a una situación puntual histórica del pueblo de Israel cuando estaba sufriendo. Lo más probable es esa la situación que yo dije al principio, contingente, por la cual se escribe el Salmo, históricamente hablando, cuando Israel estaba llegando a la última parte de su aflicción como cautivos en Babilonia. ¿Cómo sabemos eso? Jeremías capítulo 25, versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad. Cuando sean cumplidos 70 años. Vamos un poco más adelante en la Biblia y encontramos que Daniel, el maravilloso profeta de Dios también, que estuvo ahí en Babilonia precisamente y estuvo bajo muchos reyes como una de las autoridades más prominentes en esos pueblos paganos, él ora al Señor en el capítulo 9, y su oración se basa y se fundamenta también en esta promesa de Dios, en lo que Dios había dicho. Capítulo 9, Daniel, versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, el número de los años que habían de cumplirse las desolaciones en Jerusalén en 70 años. Es decir, ahora se cumple el plazo. Señor, está llegando el plazo que tú has establecido conforme a tu promesa, y por eso yo tengo certeza. Y hermano, nuestra certeza está en lo que Dios ha dicho, nuestra certeza está en lo que Dios ha prometido, nuestra certeza está en lo que Dios ha revelado en su palabra. Únicamente allí está nuestra certeza y seguridad. ¿Es una esperanza cierta? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho, y Dios es fiel, y Dios es infalible en todo lo que dice, y todo lo que Dios dice, todas sus promesas, son apoyo poderoso de mi fe, como dice un himno tan, tan lindo que cantamos muchas veces en nuestras iglesias. Por lo tanto, allí está la certeza de mi esperanza. No en lo que yo puedo hacer, no en lo piadoso que soy, no en lo bueno que soy, no en cuántas horas oro cada día. Obviamente hay que orar, pero no está en eso. No está en el cuántas horas leo la Biblia o cuántas veces he leído la Biblia en tantos años. No, no está en eso. Es bueno hacer eso, pero no está en eso. No está. La certeza de nuestra esperanza descansa en lo que Dios es, lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha dicho por nosotros. Ha dicho en favor nuestro como de una promesa. Aquí le dice al profeta Jeremías, son 70 años y cuando se cumplan los 70 años, yo ejecutaré juicio sobre sus captores, sobre aquellos que lo llevaron cautivos, pero ustedes serán bendecidos y volverán a la tierra. Así también nos dice a nosotros el Señor, a pesar de que está sufriendo, va a llegar un momento donde ese sufrimiento va a terminar. Quizás ni siquiera sea en esta tierra, probablemente ni siquiera pensemos que va a ser en un momento determinado donde decimos ya la nube oscura se va y el sol aparece, pero el sol aparecerá, no cuando nosotros queramos, sino en el tiempo del Señor, como dice el Salmo y enfatiza, el tiempo ha llegado de que se cumpla esta promesa y será. Cuando estemos ya en la presencia del Señor, probablemente, donde seremos despojados de nuestros sufrimientos para siempre y nunca más tendremos dolor, aflicción y sufrimiento, como dice el Apocalipsis también en esta nueva Jerusalén, donde todos habitaremos con el Señor. Sin embargo, en medio de esta aflicción y en medio de este sufrimiento, podemos acudir a la causa de nuestra esperanza, que es el Señor. Podemos saber que hay un fundamento sólido de nuestra esperanza, que es el carácter inmutable de Dios. Y sabemos también que hay una certeza absoluta en esta esperanza. Es decir, es una esperanza viva. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido y descansa sobre su misericordia. Tendrás misericordia de Sión. Así también, hoy el Señor te dice, hermano que está sufriendo, todavía hay esperanza, y esa esperanza está en Dios, está en su carácter y está en su promesa, en el hecho de que ciertamente Él es misericordioso. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, dice Jeremías cuando estaba viendo la desolación y la destrucción absoluta de Jerusalén por parte de los babilonios en el año 585 a.C., ve la desolación, ve el sufrimiento y dice, no obstante, a pesar del sufrimiento, es evidente que por la misericordia del Señor no hemos terminado de ser consumidos, sino que el Señor ha dejado un remanente. Así también, a pesar de la aflicción y el dolor que estás experimentando, y a pesar de que muchas veces tus pensamientos no pueden razonar una salida, mira hacia el cielo, mira al Señor de los señores y al Rey de los reyes sentado en su trono. Él está todavía guiando todas las cosas conforme a su propósito y a su voluntad. Y Él te dice, yo estoy contigo en la esperanza. Y aunque tus días sean pasajeros, yo soy eterno y permanezco para siempre. Mi amor es inmutable, mi misericordia es inmutable, mi bondad es inmutable y todo lo que soy siempre permanecerá siendo igual, y mi amor hacia ti no varía, no cambia, no se modifica. El Señor tenga misericordia de nosotros también, como lo tiene siempre sobre nuestras vidas. Derrame su gracia para que podamos exaltar su nombre, porque aún en el sufrimiento hay esperanza en Él, en lo que Él es y en lo que Él ha dicho. Padre, alabamos tu bendito nombre, te damos gracias, Señor. Gracias porque no es la esperanza, no descansa en nosotros. No tenemos esperanza porque somos mejores hijos tuyos. Tú nos conoces perfectamente y sabes de nuestras debilidades. no tenemos esperanza porque pertenecemos a una importante denominación, no en absoluto. No tenemos esperanza en instituciones humanas, tenemos esperanza en ti. Tú eres la causa de nuestra esperanza. Señor, tú eres el que interviene en medio de la oscuridad de nuestra vida cuando estamos bajo sufrimiento tremendo, Señor, insostenible, muchas veces angustia inexpresable. Pero ahí estás tú para decirnos, aquí estoy, mi presencia está contigo. No te dejaré ni te desampararé. En medio de la aflicción, en medio del fuego, no te quemarás porque yo estoy contigo. Señor, tú eres también el fundamento de nuestra esperanza, porque eres un Dios inmutable y todos tus atributos son inmutables. Y la manera en que tratas con nosotros es siempre la misma, con una expresión maravillosa de tu misericordia. Y Señor, tenemos certeza de la esperanza porque tú, mi Señor, eres el que lo ha prometido a través de su palabra. Por eso sabemos que tendrás misericordia de nosotros y que tienes misericordia de nosotros aún en el sufrimiento más terrible. Alabamos tu nombre, te exaltamos, te adoramos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén.